Familia Boxística, les damos la bienvenida a la segunda temporada del podcast de Rincón Rojo, tu podcast de boxeo favorito. Toda la actualidad y la historia de este deporte en un solo lugar. ¿Estás listo? ¡Comenzamos!
Hola, hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión del podcast de Rincón Rojo. Estamos en nuestro programa número 92. Mi nombre es Irene Deserti y aquí listísimos para empezar un nuevo programa de miércoles. Estamos en la mitad de la semana, en el ombligo de la semana, y es un día ideal para escuchar tu podcast de boxeo favorito, el podcast de Rincón Rojo, por supuesto, porque todavía estamos conectados con lo que pasó el fin de semana, pero también ya en modo lo que viene, ¿no? Ya estamos en las puertas de un nuevo fin de semana con gran acción boxística, así que ahí estamos un poco todavía comentando lo que pasó, ansiosos por lo que viene, y en este programa te regalaremos las dos cosas: el análisis de lo que vivimos el fin de semana pasado y la actualidad de lo que no te podés perder. Así que tendremos un gran programa que iniciará en el primer round con un tema de lujo de voz de nuestro compañero Octavio Calderón, que nos estará hablando de una dinastía legendaria. Hablamos de los hermanos Klitschko, que tanta historia dejaron en el boxeo mundial, dos hermanos imbatibles, durante mucho tiempo, rivales fuertes, comprometidos, serios con este deporte, que todavía continúan, obviamente no activos como boxeadores, pero sí ligados al boxeo. Es muy difícil que los campeones o que los boxeadores, una vez que se retiren, se desliguen completamente. Y bueno, es una historia que valía la pena que se las contáramos, que ya era hora que se las contáramos, y Octavio nos traerá absolutamente todos los detalles sobre los hermanos Klitschko. También quiero recordarles que está lista para descargar la edición número 41 de Rincón Rojo. La pueden encontrar en nuestra plataforma web www.rinconrojomagazine.com. Se dirigen a la pestaña Ediciones Digitales y ahí la primerita que les aparece es la nueva edición. Está engalanando nuestra portada, por supuesto, el flamante campeón Oscar Valdés. Y en esta edición encontrarán de todo: el análisis de esta pelea de Oscar frente a Miguel Berchelt, también el análisis de el comienzo del 2021 para el Canelo Álvarez. Hay boxeo femenino con todo lo que sucedió en la primera defensa de Yamilet Mercado y con la nueva campeona de Norteamérica, del título NAF. Hablamos de Mari Polvorita Salinas. También está nuestra ficha técnica, el ¿sabías qué?, la recomendación literaria, por supuesto, el batacazo del Bronco Lara. Todo, todo, todo lo van a encontrar en nuestra nueva edición, que es totalmente a color y que pueden descargar de manera totalmente gratuita para que la transporten en sus dispositivos móviles, en un archivo muy, muy leal, que es el PDF, que ocupa muy poquito espacio, y ahí la pueden compartir por WhatsApp, por mail, por donde quieran la pueden compartir sin ningún problema. Esperemos que les guste, por supuesto, esperamos sus comentarios, así que pueden descargar, ya está lista para descargar desde la web, nuestra edición número 41 con el flamante campeón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo en nuestra portada. Hablamos del sonorense Oscar Valdés. Y bueno, en este gran programa también tendremos un invitado. Ustedes ya lo han ido escuchando en diferentes programas, porque el destacado de la semana estará a cargo de nuestro colega Félix Pozos. ¿A quién destacará? No lo sabemos. Tendrán que esperar hasta el final de este programa para saber cuál será su análisis, qué personaje o qué evento o qué pelea destacará en esta ocasión. Así que vamos, amigos, vamos a escuchar este programa que está cargadísimo de información.
¿Están listos para comenzar nuestro primer round? El día de hoy, en el tema de la semana, hablaremos de la dinastía con puños de hierro, la dinastía de los hermanos Klitschko. ¡Empezamos!
Era esta una Ucrania soviética. El telón de acero cubría por todos lados la nación. Un país sumido en la pobreza, pero de la cual nacieron dos hermanos. Pero no, esta no es la sección de Félix Pozos, nuestro amigo, compañero, Esta es la sección de Octavio Calderón, así que vamos arrancando este programa sobre los hermanos Klitschko, famosos y reconocidos en el mundo del boxeo. Y así es, este país, Ucrania, ha obviamente sacado muy buenos boxeadores y yo creo que de los más conocidos han sido estos hermanos que ya son toda una leyenda por muchas cosas que les unen y que obviamente tenemos en este programa de Rincón Rojo para todos ustedes. Primero que nada, estamos hablando de Vladimir Klitschko y del que es su hermano mayor, Vitali Klitschko. Obviamente este programa nos daría para varias secciones más, así que vamos a hacer en esto una introducción a lo que es la carrera y todo lo que hay alrededor de estos ex campeones del mundo, de los pesos completos. Así que vámonos directo a la información, que primero que nada también me da la impresión que este tema sugerido por parte de Irene viene a razón de que uno de estos hermanos está promovido como la generación 2021 del Salón de la Fama del Boxeo, así que estaría junto con Mayweather, con Floyd Mayweather Jr., desde luego, con Laila Lee, la hija del Great of All of Time, con el GOAT, con el señor Mohamed Ali, su hija Laila Lee. Recordemos que hizo una carrera, me parece que incluso invicta, en el pugilismo, así que también ella está en esta generación que serán inducidos a este lugar tan importante en Canastota, Nueva York. Y como les decía, uno de estos hermanos Klitschko también está en esa lista, así que por ahí creo que como a Irene le llegan todas estas informaciones ya de sus amiguísimos del Salón de la Fama, seguramente ya le habrán llegado las nominaciones y hay información ahí seguramente muy, muy clasificada a este respecto. Así que yo me imagino que por ahí llegó la sugerencia y la verdad muy atinada, porque además estos boxeadores han tenido una carrera muy relevante. Y primero pues vámonos a los hechos. Por ejemplo, Vladimir Klitschko tuvo un récord profesional de 69 combates y regreso. Profesional, porque recordemos que todos estos boxeadores europeos, rusos y en este caso ucraniano, que tiene una gran influencia de Rusia, primero que nada porque son prácticamente vecinos, en segunda porque Ucrania, en ese sentido sí formó parte de la ex Unión Soviética, no es hasta la perestroica, hasta el desmantelamiento de este llamado cortina de hierro, por ahí con Boris Yeltsin, que Ucrania, estas repúblicas se vuelven independientes, como lo eran antes, del comunismo, y pues de aquí precisamente salen estos boxeadores, que son separar a uno encima del otro, y son prácticamente una casa de dos pisos, ¿no? Totalmente. Vladimir tuvo 69 combates, 369 rounds, y un récord de 76.81% de efectividad de noqueo. No por nada le decían el doctor Steelhammer, es decir, el doctor Martillo de Hierro. Así que sabemos muy bien que estos boxeadores fueron conocidos por esa facilidad, vamos a llamarle así, que tenían para noquear a sus contrincantes a las primeras de cambio. Así que la verdad hicieron una carrera muy con muchos combates, pero también muchos de ellos fueron muy, muy cortos. Ya lo he dicho yo, que son boxeadores que rondan en los 2 metros de altura. Y, por ejemplo, en el caso de Vladimir, es 1,98 centímetros de altura. 198 centímetros, 1,98 metros. O sea, 2 centímetros para los 2 metros de altura. Así que imagínense, un alcance de 206 centímetros, o sea, 2 metros de alcance, o sea, prácticamente no había quien se escapara del ring frente a estos señores, ¿no? Además, siempre, incluso en la actualidad, se ha mantenido en forma, abdomen marcado y una fisonomía, un cuerpo, para decirlo más coloquialmente, es un físico que envidiable, es un físico eslavo totalmente, son el arquetipo del eslavo, digamos rubios, güeros, altos, con mucha musculatura. Y facciones muy rudas de la cara, ¿no? O sea, quijadas, anchas, prominentes, con pómulo, que eso tal vez no ayuda mucho en el boxeo, pero sí, ese, como les digo yo, ese es el arquetipo del físico eslavo, que obviamente en su momento les ayudó muchísimo, porque con algo que tenían de movilidad, eso sí, pues imagínense mover dos metros. Arriba del ring prácticamente eran pues es el centro de gravedad es distinto, no es digamos, no son las condiciones normales de un boxeador, pero eran muy poderosos para el golpeo, así que pues cierta técnica, que también sabemos que los maestros rusos son unos maestros, los entrenadores rusos. De hecho, aquí hay un dato importante. Todos dicen, oye, es que la escuela cubana del boxeo, que lo máximo, y que, por ejemplo, otro peso completo que era, o medio, me parece, era Teófilo Stevenson, y me parece que hay otro nombre de un boxeador cubano amateur que siempre ganaba todas las medallas, también peso semicompleto o completo, de la época como de los 90s, más o menos. 90, 2000, y de ahí pues se hizo mucha fama del boxeo cubano, obviamente también por los cubanos que vinieron a México, pero sin desviarme del tema, es que en realidad con este tema del comunismo y de la cortina de hierro que les mencionaba, en la época de Nikita y en la época en la que la revolución cubana triunfó y este señor Castro introdujo ahí el comunismo de los rusos, llegaron ahí muchos entrenadores rusos, ¿no? Entonces eso explica mucho de ¿cómo puede ser un país, sin desdeñar obviamente un tema caribeño o un tema, pero un país que pues económicamente a lo mejor no tendría esa pues capacidad de poder contratar y tener un sistema para establecer el boxeo? Bueno, pues ese boxeo le llegó, aparte con la ayuda económica de la Rusia comunista, pues les llegó todo el apoyo de materiales, de entrenadores, de la escuela rusa, que sí ya realmente tenía mucho, ya mucho tiempo también de haber existido, ya existía pues para esos tiempos pues una escuela importante en Rusia, y además este tipo de países, repito, sin desviarme del tema, pero viene mucho a colación de estos hermanos Klitschko, o también otro, por ejemplo, el kazajo, Gennady Golovkin, otro, es una cara totalmente eslava, es una misma raza, llamémosle así, son prácticamente como nosotros con Guatemala o con El Salvador, somos muy parecidos en nuestra fisonomía, incluso un boxeador, por ejemplo, como el Alacrán Breschel, pues simplemente su apellido me dice que a lo mejor tiene un origen el de Honduras o El Salvador o y ya pues en el físico nos parecemos y totalmente terminamos pues siendo prácticamente una misma raza, ¿no? Entonces, en el tema de los rusos, estos países comunistas siempre han apostado mucho a tener a lo mejor un pueblo oprimido, vamos a llamarle así, pero sí avanzar mucho en educación y en el deporte. Por eso la Rusia siempre se llevaba todas las medallas cuando era la antigua URSS, estaba siempre en el medallero junto con Estados Unidos, porque pues esto era el mandato, ¿no? Del Stalin, de Stalin era el mandato de los Nikita que le sucedieron, era el mandato de los Gorbachev, y se siguió la escuelita incluso hasta el actual líder ruso, Vladimir Putin, que seguramente nos estará escuchando porque ellos tienen un sistema muy fuerte de saber todo lo que pasa en cualquier rincón del mundo. Así que pues no hablaremos más que de bien, más que bien de este líder ruso, y que En el caso de los Klitschko, pues repito, todo eso tuvo mucho que ver, ¿no? Con el tema de que estos campeones llegaran hasta donde llegaron. Y bueno, pues ya vamos pasando un poquito más allá del Ecuador de este programa. La verdad es que me está sabiendo muy, muy rico, porque además esta cultura rusa también me encanta, me fascina. Recuerdo un viaje que hice a Seattle, Washington, o Seattle, Washington, para decirlo mejor, ahí en esta zona costera del Pacífico americano. Algunos kilómetros, algunas millas de Vancouver, ya también de las ciudades canadienses, tal vez a 2 horas en automóvil de la frontera canadiense. Bueno, pues en este lugar había un submarino ruso, que también me fascinó. Ahí estuvimos tomándonos fotos y etcétera, por todo este tema ruso, ¿no? Y esto pues seguramente fue una captura de un... de alguna de las guerras, o alguna, más bien alguna adquisición, ¿no? Cuando se desmanteló esta famosa cortina de hierro, y pues adquirieron muchos países los equipos, pues para museos, para, incluso yo me imagino para diseccionar, ¿no? Más de uno, para diseccionarlos y tratar de obtener de ahí alguna tecnología, ¿no? Así que, pues esto es más o menos de un Vladimir Klitschko, que además es un político, es actualmente el alcalde de Ucrania, que es también, perdón, de Kiev en Ucrania, que Ucrania es el país, y en este caso Kiev es una ciudad. Bueno, pues este Vladimir Klitschko es alcalde actualmente de la ciudad de Kiev, allá en Ucrania. Así que además un político, un empresario, y entre ambos, de hecho ya uniendo el apellido Klitschko, tienen una serie de emprendimientos tremendos. Tienen la Fundación Klitschko, tienen empresas de mercadotecnia y de merchandising con la marca Klitschko. Tienen, vamos, temas de management, de administración, publicaciones, porque además, de hecho, por algo le dicen el doctor Hammer, el doctor Iron Fist, por ejemplo, a Vitaly, el puño de hierro, precisamente, porque ellos tienen estudios de doctorado, ¿no? Y cuando les mencioné el tema de la Unión Soviética, y a veces me han sugerido que no obvie tanto temas de que se menciona. Ah, bueno, pues es que ellos son doctores, y obviar que todos los demás van a saber doctores de qué o por qué, o por eso mencioné la Rusia y este sistema, porque ya recordarán que hace unos instantes les comenté que la Rusia apostaba mucho por la educación y el deporte, y obviamente también toda la cuestión militar. Entonces, en estos países, incluyendo Ucrania, bueno, pues la educación es básica, es importantísima, incluso para el tema ahora que vimos de Chernobyl. Pues yo creo que hasta ahí, hasta que el que movía una rondana era doctorado, tenía maestría, y de ahí viene que estos señores sean tan exitosos en los negocios, en el boxeo, por esa disciplina, ¿no? Esa disciplina cuasi militar que les dejó este país. Y en el caso, pues, que ya brinqué al tema de Vitaly, que él tuvo 27 combates en el profesionalismo, 235 rounds, y tuvo un récord impresionante de 87.23% de efectividad. O sea, tremendo récord. Por algo le llamaban el doctor Iron Fist, que es puño de hierro. La traducción es de nacionalidad ucraniana, ya se dijo, residencia en Kiev, Ucrania. Y de hecho ellos son oriundos o de nacimiento en Kirguistán, que también es otra de las repúblicas, digamos, de esta ex Unión Soviética. son realmente países, estados, ciudades, estados, son pequeños. Sin embargo, ahora ya son independientes, pero en su momento todos fueron incluidos en esta famosa lugar. Por ejemplo, este Vitaly tuvo peleas pues interesantes. Yo lo vi aquí, ya lo encontré, de Chris con Chris Arriola, con The Nightmare, este mexicoamericano Arriola, peso completo. Obviamente ganó este Vitaly, que solamente tuvo dos caídas, o más bien dos peleas que perdió. Y eso la tuvo con un tremendísimo Lennox Lewis, obviamente, y por ahí con otro boxeador, también tal vez menos conocido. Y esto lo dejó en un récord de 45 triunfos y 2 derrotas únicamente, y 41 knockouts que él imprimió, así que tremendo récord. Y pues de estos hombres, pues ya son realmente muy, muy notorios, muy exitosos. Por ejemplo, Vitaly tiene 3 hijos, tiene una esposa muy guapa, un hombre muy inteligente. Estamos viendo aquí en su récord muchas peleas en Alemania. Y Alemania paga bien, seguramente les gustaba este tipo de boxeo, muy a la europea. Y hasta aquí vamos haciendo nuevamente una breve pausa para agarrar aire y sobre todo para ir como haciendo pues algunos comentarios que a lo mejor vayan paralelos a los hechos, a los datos duros y poder platicar un poquito más sabroso de qué es lo que se pensaba también en su momento de estos dos campeones, ex campeones de los pesos completos. Bueno, este lugar de país de mujeres guapas donde, que le ha dado actualmente pues la residencia y es el hogar de estos ex campeones del mundo, pues no crean que también siempre la tuvieron estos hermanos consigo. Algunos creen que ellos tuvieron, digamos, esta oportunidad de llegar a campeones del mundo prácticamente en todos los organismos, porque llegó, si mal no recuerdo, Irene, llegaron a ser campeones. Al mismo tiempo, en la misma época, en el mismo año, de los pesos completos. Entonces, pues no podían pelear uno contra otro siendo hermanos, así que no pudieron hacer esa unificación o no se dieron los tiempos para ello. Pero imagínense, para que estuvieran los dos hermanos presidiendo, dominando por varios años esta categoría, pues quiere decir que muchos dicen que fue un vado de los pesos completos norteamericanos, de la época precisamente en que se apagó la llama, se apagó el Mike Tyson, que precisamente ahora va a ser noticia, también Holyfield, también cayó ahí en un vado por su edad, porque precisamente él era de otra generación, hubo un relevo generacional de los Tyson, de los Holyfield, de los, obviamente también ya había sido la época de oro de los, de este Mohamed Ali, etcétera, ¿no? Entonces, por una razón u otra, el boxeo norteamericano entró en este receso y por eso a lo mejor a veces la crítica para los Klitschko, que no se les ha dado ese pleno reconocimiento, eso está clarísimo, que no han sido, y todavía, además están en otro, totalmente en otro continente, pero, o sea, por ejemplo, ahora Gennady Golovkin, que lo tienen mucho que mexicano, que su estilo mexicano, que él ha tenido también su mercadotecnia y al haberse, digamos, unido al Canelo, realmente esto le dio a Golovkin pues un estatus de celebridad en muchas partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos y México, y ya no es tan desconocido para nosotros, ¿no? Precisamente es un boxeador de Kazajistán, que ya decíamos son repúblicas vecinas con Ucrania. Pero los Klitschko como tal no tuvieron eso. Creo que hicieron un buen papel en su momento. De hecho, el menor, Vladimir, él pierde su título con precisamente ya el relevo generacional con pues con los dos actuales famosos que precisamente se van a enfrentar entre ellos. Primero pierde con Tyson Fury, pierde un campeonato del mundo y después pierde también contra Anthony Joshua. Esa pelea yo sí recuerdo haberla visto. Lo destrozó Joshua Klitschko. Vamos, prácticamente es que toda esa altura, todo ese tonelaje, ya la edad y ya era el momento de otra generación, que es la que actualmente pues está reinando y parece ser que va a ser pues la que le regrese el brillo a esta división de los pesos completos de estos dos hermanos que en su momento pues hicieron todo este tipo de a mí me gustan las peleas de peso completo. Este tipo de boxeadores también tiene una característica muy bien importante, es que ellos son como la mariposa, ¿no? Nace mariposa. Como el changuito, ¿no? Que nace changuito, que ya nace changuito y se muere changuito. Estos pesos completos llegaron directamente a ser pesos completos. Prácticamente toda su carrera profesional la hicieron en este peso se retiraron. Y bueno, pues es una, digamos, algo que también les permitió, obviamente, dominar esta división de tanto expertise que lograron. ¿Por qué? Porque precisamente cuando estamos ahora, acabo de escuchar en el IMER, en esta semana, una reseña sobre la pelea del Canelo y decían que había ganado en el peso superligero. Entonces les mandé por redes sociales una corrección de que había ganado en la categoría supermedio y que iba a ser su próxima pelea en supermedio. Entonces, ya la gente de a pie, incluso a veces a uno mismo, ya no dice uno, oye, ¿y en qué ganó? ¿En dónde estuvo Julio César Chávez? ¿En ligero, en medio, en gallo, en welter? O sea, a veces es difícil eso, ¿no? En el caso de los Klitschko, en el caso de un Mike Tyson, también llegó a los pesados y se quedó en los pesados y siempre fue, a lo mejor esa es parte de la fama de un boxeador, igualmente a Anthony Joshua. Nació una mariposa, ¿no? Ya nace mariposa, no se convierte en una mariposa en su camino, que es lo que está haciendo ahorita el Canelo, ¿no? O empieza en una división y luego está en otra. No se sabe bien realmente cuál es su mejor división o cuál es la que está. Que de hecho, este es el experimento o lo que está haciendo actualmente el Canelo, que es antes de estar brincando de divisiones. Está, digamos, arrasando, por así decirlo, por esta división, y seguramente unificará en una subsecuente división, pero yo creo que era importante eso, ¿no? Porque si no, los boxeadores actualmente lo que hacen es, bueno, pues empiezo en un peso bajo, vamos a decir, pues, no sé, gallo y voy super gallo, ligero, super ligero, pluma, super pluma, welter, super welter, ligero, bueno, pues ya, todo un cambio. Y a veces quieren subir solamente por la bolsa económica o a veces quieren bajar también por buscar un campeonato, pero no acaban de redondear una sola división, ser los meros meros, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo el Canelo actualmente, que es ya el comentario final de este tema, pero es para darle el remate, ¿no? A la observación que de estos Klitschko, pues no tenían alternativa. Estos son pesos que dicen, no va a ser un Cris Arreola, no puede bajar a ni siquiera a crucero, o sea, no, o a bridge, ¿no? El nuevo peso que está, que no sé si ustedes sepan por qué es peso bridge, ¿no? Bridge, de puente. Y no me parecía tan malo el nombre, ¿no? Bueno, pues sí, un puente entre crucero y el completo, ¿no? Pero Bridge es el apellido del niño que es el llamado hombre más valiente del mundo, que fue galardonado por el CMB de Mauricio Sulaimán, con el cinturón verde del CMB de campeón, por esta acción que tuvo en el 2020 de defender a su hermanita del ataque de un perro. De estos Rottweilers o Bull Terriers o de estos perros que son perros muy grandes o muy, muy peligrosos. Él se fajó con el perro y pues acabó de verdad con unas heridas muy fuertes. Bueno, pues el apellido de ese niño es Bridge. Precisamente por eso se está nombrando esta nueva división que sería entre el crucero y el completo. Esta división. Entonces, pues nada, así terminamos con una pincelada de varios temas, de cómo el Canelo, cuál es su plan, cuál es esa nueva división, y precisamente que le estamos dando pie pues a las cosas que vienen, la pelea de Mike Tyson contra Holyfield, lo del tema de la inducción de los Klitschko o de uno de ellos al Salón de la Fama del boxeo. Bueno, pues toda una baraja del tema de Laila Lee, de Floyd Mayweather, del Canelo Álvarez, que ya lo estamos mencionando más en esta sección. Y bueno, pues estar atentísimos a todo lo que sucede en el boxeo, que ya se está calentando ahora sí el ambiente. Lo dejó el Canelo. De verdad que todo el mundo está hablando del boxeo, todo el mundo se quiere enganchar del tema y eso creo que es muy importante para nosotros como revista, para todos los amantes del boxeo. Y finalmente un comentario último, yo creo que a veces cuando se ha mencionado el tema de los villamelones, etcétera, yo lo veo bien porque además finalmente es la gente también que compra el pago por evento del Canelo, por ejemplo, es el que compra merchandising, es el que ve la televisión, es el que le da los ratings, es el que va a los estadios. Y yo sí veo muy bien que ya esos aficionados, que tal vez son menos especializados y lo disculpan menos porque era Gildirim, era una pelea mandatoria del CMB, que aparentemente él no lo escoge, él tiene que pelear con quien le pongan, etcétera. Yo creo que estos aficionados es importante y seguramente van a lograr, escuchen, van a lograr hacer que el Canelo se enfrente a lo mejor de su categoría en un momento dado. Ya sea en este 2021, lo cual lo veo difícil porque el Canelo ya tiene un plan bien establecido, ahora sí se le ven totalmente muy claro y lo decíamos el año pasado, es que el Canelo quiere pelear una o dos veces por año y eso es lo peor que puede hacer un boxeador de esa categoría, porque entonces quiere decir que no quiere pasar a la historia como el mejor de lo mejor, sino que parece que nos escuchó y esta vez está boxeando, incluso vamos a decirlo, con alguien como Yildirim, que no es un boxeador triple A como lo es el Canelo, pero sí ya tiene un plan muy fijo. Pero seguramente en el 2022 va a tener que escuchar a su público, va a tener que escuchar a todo este grupo de aficionados que tal vez no son especializados, que incluso entre ellos puedan haber los llamados y respetados villamelones, pero ellos van a hacer mucho bien porque están calentando mucho las redes sociales y ya le está llegando esa información a Saúl Álvarez y a su equipo de que el pueblo, la base, la mayoría de aficionados que sabemos que no son especialistas en el boxeo, ellos ya no le van a dar su reconocimiento a partir de esta pelea de Yildirim o incluso tampoco con la de Billy Joe Saunders, sino hasta que él enfrente a un boxeador de mayor renombre internacional, de mayor riesgo, que mencionen ahora sí los comentaristas. Ya se encontró un Golovkin, es decir, finalmente esta base de fans van a ser una cosa importante. Yo creo que en esa se les reconoce, se les respeta esta pasión por el boxeo, aunque sea solamente para boxeadores determinados, o aunque sea solamente porque no hay Super Bowl o por lo que sea. Pero de verdad, gracias porque han sido días de tener al Canelo, al boxeo como tendencia, cuando menos en México, en Twitter, en las redes sociales, en memes, en los periódicos, están que no les falta tinta y papel para poner toda la polémica que se ha alzado. Y finalmente, pues fue una pelea legal, fue una pelea mandatoria, fue una pelea bien hecha. Y creo que todo lo que no sea que sean peleas de los youtubers, influencers, de UFC, de todas esas rarezas que hemos vivido, pues realmente estas peleas del Canelo sí vienen a aportar a encender nuevamente la flama, ya sea para la controversia, pero vuelven a prender la flama de un boxeo que estaba apagado por la pandemia precisamente. Así que gracias, gracias a todos por escucharnos. Saludos Irene, Guille, Félix y obviamente a todo el equipo que nos acompaña, a todos nuestros seguidores, a Mamut que está entrando a esta gran familia, a Robbie Boxing y todo, ya se los mencionó Guille y se los va a seguir presentando en las cortinillas y en los mensajes que nos hace ella favor de personalizarnos para que todos ustedes la escuchen en casa.
Nos vamos al segundo round. ¿Ya estás listo para enterarte de lo que pasó?
Bueno, amigos, vamos a entrar en este segundo round de este programa. Vamos a hablar un poquito de lo que pasó este fin de semana. Y vamos a empezar desde el jueves 25 de febrero, porque esta fecha, desde la ciudad de Saltillo, ahí en Coahuila, hubo una gran función que pudimos disfrutar a través de la plataforma de nuestros amigos de Round Zero Fight Night. No sé si recuerdan, el año pasado también tuvieron una gran velada donde pudimos ver pelear a La Roca Zamora, y Ivette, la guerrera Otomí Zamora. Y en este caso, la atracción principal de esta cartelera, que contó con grandes combates, hubo muy buenas presentaciones, hubo hasta buenos knockouts para ver, pero el evento principal era femenino, era de boxeo de guantes rosas, y había un título de Norteamérica, o un título NAV, como se le dice en sus siglas en inglés, en la categoría mosca, una categoría icónica para las boxeadoras mexicanas, y estaba en juego entre la boxeadora local, hablamos de la experimentada Mari Polvorita Salinas, que se enfrentaba a la invicta boxeadora de Nayarit, Ashley La Chiquita González. González llegó a la contienda invicta en 10 presentaciones y la verdad que tengo que quitarme el sombrero con las chicas porque nos dieron una pelea impresionante. Elevaron el boxeo femenino a otro nivel, la verdad. No sé si estaba en mente de los organizadores que realmente las chicas dieran semejante combate. Supongo que sí, porque sabrían de los dotes de una y de otra. Pero realmente la entrega, la valentía, el corazón, el estado físico de las chicas, el boxeo que nos regalaron, fue impresionante. La verdad que fue una pelea que disfruté muchísimo. La transmisión estuvo excelente. La verdad, también ahí aplaudo a todos los organizadores porque fue impecable. Y bueno, ¿quién se quedó con la victoria? Pensarán ustedes. Hablamos de la nueva campeona NAF de la categoría mosca fue finalmente coronada Mari Polvorita Salinas. Se terminó imponiendo por decisión dividida en la tarjeta de los jueces, pero la verdad que la pelea estuvo cerradísima. Hubo rounds dominados por la chiquita, hubo otros dominados por Mari Salinas. El cierre del combate fue espectacular. O sea, realmente no se guardaron nada. Había golpes por parte de las dos. Fue espectacular. La verdad que si no la vieron, la recomiendo que la busquen en el canal de YouTube de Round Zero Fight Night, que la revivan, porque la verdad que es una pelea digna de volver a ver. Así que bueno, felicitamos por supuesto a Mari Salinas con este campeonato. Mari es una de las grandes guerreras que tiene México, se ha enfrentado a casi todas las campeonas. Yo creo que lo único que le falta para culminar o graduar su trayectoria como boxeadora profesional es realmente un título mundial. Creo que este título la va a poner en puertas de esa chance que yo creo que se merece. Y bueno, también parte de esta crónica la tenemos en nuestra nueva edición de Rincón Rojo número 41. Así que si ahí quieren leer la crónica ilustrada, ahí la pueden buscar. Así que una felicitación no solo para la nueva campeona, sino también para la retadora que dejó absolutamente todo. Se fue un poco triste, un poco quizá no conforme con la decisión. Creo que si no hubiera habido realmente un título en juego, hasta podría haberse dado un empate empate. Creo que, que el trabajo de los jueces fue dificilísimo porque la pelea fue de una intensidad impresionante. Así que bueno, un abrazo para estas dos grandes boxeadoras. Creo que de Ashley vamos a empezar a escuchar más seguido porque dejó en claro que tiene con qué enfrentar a los grandes personajes que andan rondando ahora el boxeo femenino aquí en México y en el exterior también. Así que ahí échenle un ojito a Ashley, la chiquita González, porque creo que la vamos a ver en breve. Y bueno, luego vamos a pasar al viernes 26, desde el lienzo charro de Talpa de Allende, este pueblo mágico tan bonito y con una transmisión que pudimos disfrutar a través de ESPN Knockout. Pudimos ver de nuevo sobre el cuadrilátero a Francisco El Chihuahua Rodríguez. En este caso se enfrentó al aguerrido y siempre duro Martín Tecuapetla en una pelea a 10 asaltos donde no había título en juego y también nos regalaron un peleón. Ya sabemos que el Chihuahua Rodríguez tiene una frecuencia de golpeo impresionante, no para de tirar golpes. Sabemos que Tecuapetla también es un fajador, le gusta pelear en la corta distancia, no se achica, va para adelante, absorbe bien los golpes y la verdad que nos regalaron una gran, gran pelea. También, en este caso, el Chihuahua Rodríguez se impuso por decisión dividida frente a Martín Tecuapetla. Y bueno, a ver qué pasa con el Chihuahua. Recordemos que el año pasado estaba programado para pelear con Julio César, el Rey Martínez. Esta pelea se cayó por este malestar supuestamente del Rey Martínez. Y bueno, se quedó en la nada esta posibilidad. Creo que Francisco es un gran retador para Julio César. Sabemos que obviamente, Julio César tiene ahí un compromiso primero que pasar, que cumplir, pero creo que no estaría mal que realmente el campeón de esta categoría le diera la chance mundialista al Chihuahua Rodríguez, porque bueno, sigue demostrando que puede darnos grandes batallas, ¿no? Que se merece la chance y que incluso, ¿por qué no?, podría todavía coronarse como campeón. Así que felicitaciones al Chihuahua, felicitaciones a Martín Tecuapetla, que aguantó el último round con una gallardía y un estoicismo digno de novela, porque estaba ahí prácticamente a punto de caer, pero finalmente aguantó de pie para escuchar la decisión de los jueces, que bueno, si bien no lo dieron como ganador, creo que nos brindó un gran combate. Y bueno, y luego vamos a pasar al sábado 27 de febrero, yo creo que es lo que todos quieren escuchar desde el Hard Rock de Miami en Florida. Vamos a empezar por el puertorriquense, o el boricua, más fácil de decirlo, McWilliams Arroyo. Se coronó como el campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo en la división de los pesos moscas, luego de derrotar al rival de turno. Recordemos que a dos días de la ceremonia del pesaje, el Rey Martínez mostró una lesión en su mano, una fractura en su mano que le impidió cumplir con este compromiso, la defensa de su campeonato. Y bueno, ahí la promotora salió de urgencia a buscarle un rival a McWilliams, obviamente para que no viera otra vez suspendida la pelea. Es la segunda vez que se le suspende, no hubiera tirado a la basura todo el esfuerzo de su campamento, de su preparación, y creo que acertadamente el Consejo Mundial de Boxeo decidió poner en juego el interinato, porque bueno, creo que se lo merecía, ¿no? Al fin y al cabo, estas suspensiones fueron ajenas a la persona de McWilliams, al equipo de McWilliams, entonces creo que es una manera de asegurarse que el campeón absoluto, una vez que esté recuperado, le dé esa pelea de campeonato, ¿no? McWilliams se enfrentó entonces a Abraham Rodríguez, un valiente Abraham Rodríguez que salió al ruedo, salió al toro, como se suele decir, a esta chance que obviamente él tampoco podía negar, porque uno nunca sabe qué puede suceder sobre el ensogado. Pero bueno, finalmente McWilliams lo noqueó en el quinto asalto, un nocaut técnico que le dio la victoria y que bueno, lo acaba de consagrar como nuevo campeón interino mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Esto a la espera de que Julio César, el Rey Martínez, se recupere y McWilliams tenga la chance para acceder al campeonato absoluto o no, pero finalmente desaparecería este interinato, ¿no? Ahí se verían se verían las caras sobre el ring y quedaría el campeón absoluto. Y luego el evento estelar, que fue, bueno, la presentación de J Balvin. Bueno, no, fue la presentación de Canelo Álvarez versus el turco Avni Yildirim. La verdad nos desilusionó mucho lo que vimos. Sabíamos que Yildirim no era favorito. Como ustedes saben, estaba 51 el favoritismo a favor del mexicano. Pero bueno, creo que fue. No son las peleas que el Canelo nos puede regalar. Yo creo que el Canelo tiene dotes boxísticas, tiene con qué para regalarnos peleas fenomenales. Y no sé por qué acepta este tipo de compromisos que no están a su nivel, no están a su altura. También pongo un poco en duda que Yildirim sea el primer clasificado del Consejo Mundial de Boxeo. Creo que hay otros mejores. No sé ahí bien cuáles son los lineamientos por los cuales se arman estas clasificaciones. Pero bueno, con esta victoria rápida, el turco decidió no salir al cuarto asalto luego de haber caído desplomado en el tercer episodio. Recibió la cuenta de protección, se levantó y siguió en juego, pero prácticamente lo salvó la campana. Llegó a su esquina y su esquina decidió que no tenía sentido que Canelo lo siguiera golpeando porque no iba a haber un cambio en la pelea, no iba a haber nada. La verdad que no creo que al Canelo le hagan falta estas peleas, creo que él está para más, creo que nos puede regalar un gran combate, una gran pelea, pero con estos rivales está a las claras que esto no va a suceder nunca, ¿no? Inmediatamente después de que se dio a conocer esta victoria del Canelo Álvarez, la misma promotora Matchroom Boxing anunció en sus redes el próximo compromiso de Canelo, que es el 8 de mayo frente a Billy Joe Saunders. O sea que estaba a las claras que Yildirim era un trámite para lo que se viene, ¿no? Así que bueno, una rápida victoria para el Canelo Álvarez, que retiene entonces su campeonato del Consejo Mundial de Boxeo y supercampeonato de la Asociación Mundial de Boxeo en la categoría de los supermedianos, también su cinturón de ring. Y bueno, va por lo que sigue, que es tratar de sumar en esta categoría el cinto de la OMB.
¿Estás enterado de lo que se viene? ¿Aún no? Entonces este tercer round del programa es justo para ti. Antes de seguir, queremos agradecer y mandarle un saludo enorme a todos nuestros patrocinadores, a Robbie Boxing, Bae Boxing, al Museo de Box y Lucha Rafael García, a Trendy Dent, Crack Boxer, Bordados con DF y a la Fábrica de Botones por ser parte de nuestro team Rincón Rojo Magazine.
Hemos llegado a lo que se viene, el round 3 de este programa, y tenemos dos nuevos anuncios. El primero se los adelanté en el round anterior. El 8 de mayo, el Canelo Álvarez se enfrentará al inglés Billy Joe Saunders, estando en juego, obviamente, los dos campeonatos que aportará Canelo, que es el del Consejo Mundial de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo, en la categoría de los supermedianos, y Billy Joe Saunders expondrá o unificará con el Canelo la faja de la Organización Mundial de Boxeo. Canelo dice que quiere conseguir o coleccionar todos los cinturones de esta división, así que bueno, aparentemente su primer rival a vencer será Billy Joe Saunders. El dueño del cinturón FIB es Caleb Plant. Vamos a ver si realmente se concreta este año, para intentar el Canelo capturar los cuatro cintos de las cuatro organizaciones que rigen el boxeo y que son reconocidas a nivel mundial. También estará en juego el cinturón de ring de esta categoría. Así que bueno, este fue el anuncio de último momento, el anuncio que se dio inmediatamente después de que Canelo noqueara a Avni Yildirim. No está aún confirmada la sede, pero se sabe que será en los Estados Unidos. Si bien también Canelo ha dejado claro que quiere pelear en Guadalajara, en su tierra natal, aparentemente las negociaciones no logran avanzar por las cuestiones sanitarias del COVID-19. COVID-19, pero bueno, ¿quién dice que por ahí este año no tengamos la suerte de que Canelo pelee aquí en su tierra, ¿no? Por el momento, la sede que se espera albergue este combate entre Saunders y Álvarez sería en los Estados Unidos. Es lo único que se sabe de la cartelera, no sabemos quién lo acompañará. Quizás sea momento de que vuelva a pelear o de que vuelva a programarse Julio César el Rey Martínez, si es que está listo de su lesión. Pero bueno, obviamente con el pasar de las semanas, con el pasar de los días, iremos informándolo sobre todos los detalles de esta cartelera. Otro de los anuncios que se hicieron esta semana, que aún faltan muchos detalles por confirmar, como sede y fecha, es la tercera el tercer cara a cara entre dos leyendas del boxeo mundial. Hablamos de Mike Tyson y Evander Holyfield. Parece que se verán las caras sobre el ring. Era algo que se barajaba desde el año pasado, luego de que Tyson regresara al cuadrilátero en esa gran presentación que nos regaló. Y parece que finalmente ha aceptado pelear con el Holyfield, que lo venía ahí tratando de pescar en las redes con sus comentarios para tratar de darle en el orgullo a Tyson y que le diera esta tercera oportunidad. Los hemos visto entrenando a los dos y parece que finalmente se va a concretar, ¿no? Este es un buen momento para recordarles que si no escucharon nuestro programa anterior, fuimos visionarios. Hay que decir la verdad, fuimos visionarios con el equipo. ¿Por qué? Porque en nuestro programa anterior tenemos todo el relato del evento de Sound and the Fury, de voz de nuestro colega Félix Pozos, que no es otra cosa más que el evento donde Tyson le muerde la oreja a Holyfield en esa recordada situación que dio vuelta al mundo, que era increíble que estuviera pasando. Así que con esta gran noticia de este posible tercer enfrentamiento entre estos dos titanes, no pueden, si no lo escucharon aún, ir a escuchar nuestro programa anterior. Hablamos de la edición número 91, se titula The Sound and the Fury. Y bueno, ahí pónganse al tiro, pónganse en ambiente de lo que se puede venir. Quién sabe si habrá revancha de la mordida de oreja o no. Pero bueno, es una gran posibilidad. Y también, para darles algún que otro detalle sobre esta posible velada, aparentemente podría estar incluido como combate dentro de este evento la primer defensa de Teófimo López, que se estaría enfrentando a Cambosos Jr., un retador obligatorio por una de sus organizaciones, el rankeado número uno. Así que bueno, hay que esperar la posibilidad de que alguien acepte esta subasta, esta trilogía entre Tyson y Holyfield, y también la posibilidad de ver nuevamente sobre el cuadrilátero después de esa gran victoria que vimos el año pasado frente a Lomachenko, la presentación del flamante campeón Teófimo López. Así que bueno, también los mantendremos informados en ese sentido. Pero bueno, ¿qué se viene inmediatamente? Hablamos de este fin de semana, este sábado 5 de marzo, tenemos boxeo femenino del más grande nivel, porque Clarissa T-Rex Shields, esta gran campeona olímpica y campeona mundial también, se estará enfrentando a la canadiense Eve Marie Dicker. Estarán ahí unificando cinturones. Será un gran combate, así que no se lo pueden perder. Y en esta cartelera, que será enteramente femenina, también se presentará la olímpica Marlene Esparza. La rival en esta ocasión será Shelly Barnett, una canadiense que tiene 4 victorias, 3 derrotas y 2 empates. Creemos que también será más bien un trámite para Marlene Esparza, porque obviamente está en un nivel superior. Pero bueno, ha puesto un poco en duda este anuncio, si realmente la pelea entre Ivette, la guerrera Otomí Zamora, y Marlene Esparza, por el título que ostenta nuestra roca, finalmente se ha dado por tierra o todavía continúa en las negociaciones. Esta pelea tenía una fecha tentativa durante el mes de abril. Y bueno, no sabemos si este compromiso que ha tomado Esparza para este sábado da por tierra la posibilidad de enfrentarse a la gran campeona mexicana o sigue todo su curso. Así que bueno, eso lo veremos también. También supongo que dependerá del resultado. Quizá Marlene quiere entrar un poquito en ritmo con esta pelea para luego ir por el campeonato que tiene La Roca. Todavía no lo sabemos, pero también los mantendremos informados sobre esto. Y luego, el 25 de marzo, obviamente hay otras carteleras en el medio. Recordemos que el 13 peleará Juan Francisco El Gallo Estrada con Román Chocolatito González y en la misma cartelera Cecilia Braecus y Jessica McCaskill. Pero el 25 de marzo, era un resultado que no les habíamos contado aquí en el podcast, habrá también otro duelo femenino de alto nivel, porque hablamos de que la boricua y multicampeona Amanda de Real Deal Serrano se estará enfrentando a una de las grandes campeonas que tiene Argentina, creo que hoy por hoy la mejor exponente femenina en Argentina. Hablamos de Daniela La Bonita Bermúdez. Bermúdez estará subiendo de categoría y estará retando a Amanda Serrano para intentar quitarle los campeonatos de la categoría pluma de la Organización Mundial de Boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo. Esta velada tendrá, como bien les decía, cita el 25 de marzo en San Juan de Puerto Rico. Y ojo, ojo, porque creo que si hay alguien que pueda hacerle frente a Amanda Serrano y dar por tierra quizá un poco el mito de Amanda, es Daniela Bermúdez. Vamos a ver qué tal se siente Daniela en esta categoría, que no es la suya. Daniela se mueve en los supergallos, pero es una boxeadora potente, es una boxeadora con buen boxeo, ya madura, con aplomo dentro de este deporte. Así que creo que va a estar para alquilar balcones. Realmente yo no me la pienso perder, ya estoy ansiosa por ver a las chicas pelear sobre el ring.
Cuarto y último round. Todavía no te vayas. Nos queda el destacado de la semana.
¿Qué tal, amigos de Rincón Rojo? Un placer saludarles. A continuación, los destacados de la semana. No nos podíamos quedar solamente mencionando uno. Hubo una actividad que inició el día jueves en Monterrey, Nuevo León, y terminó el sábado en Miami, Florida. Así que, sin más preámbulos, vayamos a los destacados de la semana. La lista de los destacados la encabeza Saúl El Canelo Álvarez, quien sin despeinarse venció al turco Amni Yildirim en el Hard Rock Stadium en Miami, Florida. Así tal cual, amigos, sin despeinarse, Saúl logró retener sus cinturones de la WBA y WBC, además del de The Ring Magazine, ante un turco que no ofreció mayor defensa. En el tercer round, un gancho en las zonas blandas hicieron sucumbir al señor Yildirim. Para el cuarto round ya no subió, así como la espuma se fue esa contienda del Canelo Álvarez, y simple y sencillamente quedará para el anecdotario. El destacado número 2 de la semana se lo llevaron las leonas enjauladas. Mari, la polvorita Salinas, contra Ashley, la chiquita González, desde Monterrey, Nuevo León. Un choque que sacó chispas, amigos. En juego tenían el título de la NABF en la división mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Escuche bien esto, lo que les voy a decir, escúchelo bien. Noveno round, finalizando, se escuchaban las tarjetas de los jueces. Favorecían a la polvorita Salinas. Así que imagine usted cómo fue la esquina durante el receso para iniciar el décimo round. ¿Qué le dijeron a Ashley, la chiquita González, en su esquina? Sal y tienes que noquear. Y tal cual salió, pero brutal. Se le fue encima a los catorrazos, a la polvorita, pero esta supo defenderse bien, supo aguantar el embate, y cuando vio que esta Ashley González se quedaba un poco sin oxígeno, salió, arremetió, combinación de golpes, uno de ellos impactó en el rostro de González, lo que provocó también como que el despertar, y dijo, me quedan unos cuantos segundos, me voy a ir con todo, y así fue. Realmente espectacular, amigos. Al finalizar la contienda, declararon vencedora a Mari la Polvorita Salinas, pero hay que reconocer la valentía de Ashley la Chiquita González. Me pongo de pie, sinceramente, porque no se guardó nada, salió desde el primer round en búsqueda del título, y por su parte, la Polvorita también dio muestras de una muy buena preparación. Señores de los medios de comunicación, este tipo de combates, señores de las televisoras, este tipo de combates valen la pena transmitirlos a nivel nacional. Por Dios, digo, andan transmitiendo peleas que de pronto no ofrecen nada y dejan de ofrecer al público combates como el de la Polvorita y la Chiquita González. Fue realmente espectacular. No encuentro otro adjetivo. Ese fue el destacado número 2 de la semana. El destacado número 3 de la semana se lo llevó José Eduardo, el Sugar Núñez, quien se enfrentó al Borrego Ávila en el Cochul Gym, propiedad de nuestro amigo Fernando Montiel, lo que representó el regreso de las peleas en los Mochis Sinaloa, bajo lo que ya conocemos todos, que es la nueva normalidad. Pudieron accesar a disfrutar de la velada 200 espectadores, mientras que bajo el contexto del pago por evento, vía streaming, algunos otros pudieron disfrutarla desde la comodidad de su hogar. ¿Qué nos dejó esta contienda? Dos guerreros mexicanos dándose con todo desde el primer round. No hubo round de estudio, así como lo está escuchando, amigo. No hubo round de estudio. Desde el primer round salieron en búsqueda de la victoria, que terminó siendo para el Sugar Núñez después de un gancho al hígado, el golpe más mexicano de todos. En el quinto round derribó al Borrego Ávila, con lo que se quedó la victoria para el originario de los Mochis, Sinaloa. El Sugar, que según BoxRec tiene un récord ya de 21 peleas ganadas, todas ellas por la vía del cloroformo. Brutal lo que tiene el Sugar Núñez en sus credenciales, y tiene solamente una derrota y 0 empates. Así que ahora ya lo saben, amigos. Guarden muy bien en su memoria el nombre de José Eduardo Núñez, el Super Mosca, y seguramente lo vamos a ver en fechas no tan lejanas enfrentarse ante los rankeados como número 1 de los diversos organismos de boxeo. El destacado número 3, el Sugar Núñez. Y bueno, amigos, ha llegado el momento de hablarles de lo que es el destacado número 4, con lo que estaremos cerrando el round 4 del podcast de Rincón Rojo. ¿Quién es el destacado número 4 de la semana? ¿Quieren saberlo? Vamos. Es Julio César Rey Martínez, quien se cargó, pues ahora sí que lo negativo de la semana, y que lo hace estar aquí presente con todos ustedes. El Rey Martínez, ¿por qué? ¿Por qué lo negativo? Bueno, porque la cancelación o posposición de la pelea que tenía el día sábado como coestelar de la del Canelo Yildirim, lo hacen estar aquí presentes rozando lo que es la parte negativa. Es la tercera vez de manera consecutiva que Rey Martínez tiene que cancelar un combate en defensa del título mundial. Esta vez se debe a una lesión en el metacarpiano de la mano derecha, así tal cual se lo estamos diciendo. La mano, se lastimó la mano el Rey Martínez, y no se pudo enfrentar ante McWilliams Arroyo, quien, por cierto, fue declarado como campeón interino del CMB. Bueno, hay que adentrarnos un poco en este tema. Vale mucho hablarlo. Hay que hacer algunas preguntas, y al que no le gusten las preguntas, bueno, pues, ¿qué le hacemos, no? Pero cuando menos, hay que hacer estas. Miren, ¿cómo se lesionó Rey Martínez? ¿Cómo te generas una lesión a tan pocos días del combate? ¿Por qué comunicarlo a 3 días de celebrarse la defensa de título mundial? Y por último, ¿Qué andabas haciendo que te viniste a lastimar la mano? Ahora, hay que recordar también un poco que Rey Martínez salió a declarar que estaba listo y ansioso por llevar a cabo su pelea contra este Arroyo. Pero, tiempo después, salen a decir, señores, se cancela la pelea contra Arroyo. No hay defensa del título de Rey Martínez porque se acaba de lastimar la mano. Bueno, obviamente el hormiguero, pues es como si hubieran echado agua con jabón. Empezaron a salir comentarios por todos lados, fotos aquí, fotos allá, tendencia en las redes sociales porque se cancelaba la pelea de Julio César Rey Martínez. ¿Qué decir cuando ves que el propio pugilista sube a una foto en su Instagram, en su cuenta personal, a decir que, bueno, pues que tiene la lesión en la mano y que regresará el día de mañana con más fortaleza, que se sentía mal anímicamente? No dudamos de ello. Realmente debe de ser muy triste haberte preparado con tanta fiereza, con tanto deseo de mostrarle al público que te sigue de lo que estás hecho. Pero bueno, no hay que ser mal pensados. No hay que ser mal pensados, amigos, porque no nos lleva a ningún lado. No, eso de ir generando hipótesis, pues tampoco ayudan en demasía, ¿no? Nadie será el dueño absoluto de la verdad, solamente Rey y su manager. Y aquí es donde yo digo, ¿dónde está el manager de Rey Martínez para salir a aclarar lo que sucedió con su pupilo? Es lo que deberíamos de preguntarnos ahorita, en este instante. ¿Dónde está el comunicado oficial de su manager? Yo no lo he visto. Creo que andan más preocupados por andarse peleando con Faitelson que por declarar lo que pasa con sus pupilos. Y Rey Martínez es uno de ellos. Y señores, pero por favor, salgan a aclarar lo que pasó con Rey porque se lo están acabando. Se lo están acabando en las redes sociales. Por favor, un comunicado basta. No tienen que dar explicaciones. Simple y sencillamente salir y dar un comunicado oficial por sus cuentas, ya sea del Twitter, del Instagram, de la que ustedes gusten, pero salir a decir, señores, pasó esto. Ya no más comentarios, por favor. Aquí muere el tema, el joven va a salir de la rehabilitación, se va a preparar y va a haber pelea contra McWilliams o contra el que venga. Pero por favor, ya paren las prensas, porque de nada sirve que se estén generando comentario tras comentario de Julio César Rey Martínez. Y para finalizar el destacado, no podemos dejar de mencionar lo que fue Rey Martínez antes de abordar el vuelo que lo llevaría a tierras gringas, y es que fue captado por algunas cámaras en los que se dejó ver con una facha digna de rockstar. Y no sabemos si hay algún mensaje detrás de vestir con ropa de diseñador. No lo sabemos, nos encantaría poder platicar con Julio César Rey Martínez y que nos haga saber, ¿verdad?, de cuáles son sus gustos variados en su vida cotidiana. Por lo pronto, bueno, pues mencionarlo porque fue parte de lo que fue la previa al combate, causó mucho furor poderlo ver de tal manera, al menos no lo esperábamos, y creo que el aficionado del boxeo tampoco lo espera. Creo que una particularidad del aficionado del boxeo mexicano es que sus ídolos son alcanzables, así tal cual. Les encanta como que la cercanía con el ídolo, como lo fue en su momento con Julio César Chávez, que era como muy del folclore mexicano, ¿no? Como lo fue también con El Terrible, como lo fue también con El Finito o con Barrera, ¿no? Esa cercanía, esa forma de ver que tú puedes alcanzar a tu ídolo, que quizás sabes que está en un peldaño arriba de ti, ¿no? pero que ahí están y que puedes tener ese contacto con ellos. Pero de pronto, cuando se caen en ciertas cuestiones muy a la Floyd Mayweather o quizá también del Canelo Álvarez, pues el público en automático ve eso y es como que, híjola, no, pues yo ahí sí nomás no llego, ¿no? Entonces, entendamos un poco lo que es el aficionado del boxeo. Y yo lo único que pudiera comentar respecto a esto, Rey, es que honestamente no lo ocupas. Honestamente, me dejo llevar por los especialistas en materia. Los mismos que indican que tus cualidades en el ring son brutales. Y es con eso con lo que yo me quedo. Porque seguramente el aficionado también así lo hace. Yo me quedo con eso, ¿no? Yo me quedo con el Rey Martínez que sube al ring y aniquila a sus oponentes, con el que es el actual campeón del mundo. Y que, bueno, decirlo tal cual, no lo ocupas. Sencillo como poderlo mencionar. Cada quien sus gustos, ¿no? Y cada quien, pues su vida es muy respetable. No nos estamos metiendo en ella. Nada más estamos ejerciendo una opinión. Espero no herir susceptibilidades con esto. Tampoco causar caos con ello. Simplemente decirlo, ¿no? ¿Hay algún mensaje detrás de eso? Nos gustaría saberlo. Y si no lo hay, bueno, pues no lo hay. Y se acabó. Así de sencillo. Por lo pronto, Julio César, te mandamos un fuerte abrazo, un saludo, donde quiera que te encuentres. Deseamos que tengas una recuperación rápida y efectiva, que en futuras fechas no tan lejanas te podamos ver de regreso en los encordados, haciendo lo que mejor sabes hacer, noquear a tus rivales. Destacado 4 de la semana, Julio César, Rey Martínez. Pues bueno, amigos, ahí tuvieron lo que fue el destacado de la semana, el round 4 del podcast de Rincón Rojo, que no nos pudimos quedar solamente con uno, porque vaya que hubo materia de qué hablar en la última semana de febrero. Un saludo, pásenla bonito y que les haya gustado. Hasta luego.
Recuerden seguirnos en Instagram y TikTok como @RincónRojoMagazine, en Twitter como @RincónRojoMGZ, en Facebook como Rincón Rojo Oficial y en nuestro canal de YouTube como Rincón Rojo Magazine. También no se olviden de visitar nuestra página web www.rincónrojomagazine.com. Visiten nuestra tienda online en Facebook, Instagram o en la pestaña tienda de nuestra página web. Y también no se olviden de descargar nuestras revistas en las pestañas de ediciones digitales de nuestra página web.